8:39, saludamos a esta hora al doctor Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, William, a todo el equipo de la FM y a los oyentes que nos acompañan esta mañana.
Gracias por atender esta comunicación, alcalde. Se ha conocido en el marco de la investigación que se está adelantando por el atentado a Miguel Uribe Turbay, que el sicario que disparó contra Miguel Uribe Turbay tenía decenas de fotografías suyas en el celular personal. ¿Qué le da a entender a usted esto que está descubriendo la Fiscalía con relación a su figura?
Bueno, yo creo que hay que ser muy prudentes. Yo recibí la información de parte de la fiscal, según la cual en un análisis preliminar que hicieron de el celular que le incautaron en un allanamiento al sicario, habría imágenes que surgen al parecer de búsquedas que se hacen en internet. Entonces, pues yo creo que es mejor no precipitarse, esperar a que las investigaciones definan cómo llegaron esas imágenes al celular, y si son relevantes o no para eventualmente evaluar, digamos, temas que tengan que ver con la actuación que se está desarrollando en el proceso judicial. Entonces yo creo que lo mejor ahorita es ser prudentes, no precipitarnos a conclusiones, pedir a las investigaciones que avancen y que determinen principalmente, y que es el objetivo principal de esa investigación, quién fue el que ordenó o los que ordenaron atentar contra Miguel Uribe para que sean llevados ante la justicia. Eso es la prioridad. Si se identifican otras cosas, pues que sean investigadas, pero no debemos distraernos de la necesidad de garantizar que haya justicia en el caso por el atentado a Miguel Uribe.
El sicario está relacionado con organizaciones criminales del bajo fondo en algunas zonas de Bogotá. ¿Podría haber algún tipo de relación la aparición de esas imágenes en su celular con algo relacionado con la gestión que adelanta usted contra la delincuencia en Bogotá? ¿Teme que eso haya de pronto desatado algún riesgo de seguridad en su contra, alcalde?
Pues William, no creo que tenga yo elementos para poder hacer esa afirmación en este momento, y eso, repito, es sujeto de la investigación, y yo espero que la fiscalía avance. Tenemos que exigirles, pero también apoyar a las entidades encargadas de investigar este caso para que definan todo lo que hay en el caso, qué elementos son relevantes, en qué casos y eventualmente cómo se llega a los responsables. Pero la clave aquí es respetar las investigaciones, acompañarlas, tener prudencia, no precipitarse de tener conclusiones hasta tanto los investigadores no lleguen a conclusiones.
Señor alcalde, en Bogotá en los últimos meses hemos visto el sicariato del director de la cárcel La Modelo a las 5 de la tarde en la 30 en Bogotá, el francotirador que le disparó al Esmeraldero en la séptima, el sicariato al empresario Roberto Franco en el Parque Era 93, el intento de sicariato a Miguel Uribe, bueno, y eso para mencionar algunos, porque hay un montón de casos más que no son tan reseñados en la prensa, y hay ollas en la localidad de Rafael Uribe, en Bosa, en Kennedy, en Engativá, en la localidad de Santa Fe. ¿Qué es lo que pasa con estas pandillas, con las ollas y con el microtráfico? ¿Por qué no se ha podido controlar el sicariato?
Bueno, a ver, varias cosas. Nosotros hemos enfrentado un reto en seguridad que tiene que ver con el hecho de que en Colombia hoy se produce 20 veces más cocaína que en la época del cartel de Medellín y del cartel de Cali. Esa droga, 20 o inclusive algunos dicen hasta 30 veces más cocaína, alimenta las redes criminales, fortalece esas redes criminales y es el combustible principal para la violencia. Y precisamente alimenta esas redes sicariales que operan en las ciudades. Entonces eso es lo que estamos enfrentando, y lo estamos haciendo con una disminución de los recursos en seguridad del orden nacional. Asocapitales se reunió la semana antepasada, y allí tuvimos una discusión revisando las cifras y encontramos con que mientras que las ciudades han aumentado los recursos en seguridad en un 30%, el orden nacional, el gobierno nacional, ha reducido el presupuesto para seguridad en un 20%. El 30% de las ciudades no es suficiente para compensar la reducción nacional, porque el presupuesto nacional es más grande en seguridad. Eso nos tiene afectados. Ahora, en Bogotá llegamos a tener un 20% más de homicidios, lo estamos conteniendo. Ustedes tal vez vieron la expresión del presidente anoche en su consejo de ministros, en su audiencia, donde manifestó que supuestamente el homicidio en Colombia no está bajando por Bogotá, refiriéndose a esos casos de sicariato. Yo coincido con el presidente en que Colombia está inundada en droga, eso es cierto, estamos llenos de droga como nunca antes habíamos estado, y eso alimenta esas redes criminales Ahora bien, de los 137 homicidios adicionales que han ocurrido este año en Colombia en comparación con el mismo periodo del año pasado, Bogotá representa 27, o sea, hay 110 homicidios que no son en Bogotá. Bogotá es uno de cada cinco. Entonces no es cierto que sea por Bogotá que no esté conteniéndose la tasa de homicidios en el país, y tenemos que seguir trabajando para desarticular esas redes. Hoy se produjo un resultado importante, fueron capturados 11 miembros del Tren de Aragua, que son responsables de delitos como homicidios, precisamente selectivos, en algunos casos contratados como sicarios, tráfico de estupefacientes, extorsión y tráfico de armas, que es otro reto que tenemos en el país, y es el tráfico de armas. En este caso, esta organización traía las armas de Venezuela, las metía por la frontera a través del norte de Santander y las traía a Bogotá para distribuirlas a otras organizaciones criminales. Eso, hay que seguir luchando contra esos delitos, obviamente, y la apuesta nuestra es no ceder, no eventualmente mandar mensajes equívocos a la opinión pública frente a los delincuentes, no mandar mensajes que desmoralicen a la fuerza pública, sino apoyarla y apoyar a las entidades encargadas de investigar, particularmente a la fiscalía, en su esfuerzo por desarticular estas bandas, sin mandar mensajes confusos que pueden llevar a que eventualmente aquí hay una especie de eventualmente ambigüedad frente a organizaciones criminales.
Alcalde, salimos del tema de seguridad, que bueno, incluso vimos esta semana otro episodio que fue lamentable, la muerte del hermano, el asesinato del hermano de la directora de la dirección de tránsito de la policía en el país por robarlo en el sur de Bogotá, para entrar a otra expectativa grande que tiene que ver con todo lo que está pasando en materia de infraestructura en la capital del país. Diana Alvarado, ¿hay noticias del metro?
Sí, señor alcalde, yo le quería preguntar, bueno, esta noticia que por décadas estamos esperando aquí en Bogotá, en septiembre llegan estos dos primeros trenes, ¿qué significa esto para Bogotá y cuándo exactamente, fecha de que esté rodando ya en la capital del país para los usuarios, por favor?
Bueno, es un hito histórico, ya nos entregaron dos trenes terminados, su fabricación y sus pruebas. El primer tren se llama Gavi, así le pusieron los ingenieros chinos, por cuenta además de la presencia de unido de un gavilán en cercanías del patio taller, así se va a llamar ese primer tren, bautizado por ellos, es Bogotá, los dos primeros, en cuestión de máximo dos semanas, tienen que ser empacados, llegar a puerto en China, luego la travesía se demorará entre 50 y 55 días hasta Cartagena, y después de los trámites de nacionalización, llegará a Bogotá en la segunda quincena del mes de septiembre. Ese es el cálculo que tenemos. ¿Cuándo entrarán en operación de prueba en Bogotá? Inicialmente será en el patio taller, en Bosa. Allá podremos ver en pruebas, antes de que termine este año, esos trenes, esos dos primeros trenes, entre el mes de noviembre y diciembre. En este momento además hay en producción otros 9 trenes, que gradualmente serán entregados o progresivamente serán entregados para poderlos traer a Bogotá. En octubre del año entrante estarán listos los 30 trenes, son 30 en total, cada uno de 6 vagones, con una capacidad para 1.800 personas, más o menos, son automatizados, tienen conductor, son tal vez de los trenes más modernos que hay en el mundo en este momento, parecidos a los de la línea 8 del tren de Xi'an, del metro de Xi'an, la ciudad de China, que es la más reciente de esa ciudad. Entonces estamos muy contentos, es un hito. Vamos a ver en pruebas, repito, en el patio taller a finales de este año los primeros trenes, luego en mayo del año entrante, en los primeros casi 6 kilómetros de viaducto, la gente va a ver en pruebas esos trenes.
Sí.
Y luego en septiembre del año 2027 van a estar los 30 trenes en pruebas en todo el corredor de los 24 kilómetros del metro.
Oígame, es que eso es, don William, hacer realidad una noticia que se registró en la primera edición de La República del 1 de marzo de 1954, con un titular muy bajito que decía, listos los estudios
de La República,
sí señora, del subway de Bogotá. Pero sabe, alcalde, que obviamente el gran logro es que esta obra no se pare madre, pero uno está viendo unas microobras por Bogotá, en lo que a mí concierne, que me muevo básicamente por la séptima y por la circunvalar. Nosotros somos seres de hábitos y más en estos trabajos tan rutinarios. Todo, digamos, se está reparchando toda la séptima en el trayecto que a mí me corresponde y en la circunvalar. Estas obras, ¿cuándo terminan? Que generan una serie, pues, de problemas, de trancones, sí, pero cuando uno ve, mejoran notablemente.
No, la séptima está muy buena en ese trayecto.
Y arrancaron con la circunvalar ayer.
Sí.
Bueno, Fernando, primero, efectivamente, llevamos, digamos, la primera vez que se habló del metro en Bogotá, calculo yo, fue por Carlos Sanz de Santa María en el año 42, imagínese usted. Entonces ya tenemos 83 años desde que estamos hablando del metro. Esto es una realidad y yo creo que lo importante aquí es que miremos para adelante con esperanza, que vigilemos la terminación de la obra, que lo cuidemos. Esta obra no es de un alcalde o de unos alcaldes, ni siquiera es de los bogotanos y las bogotanas, es de Colombia, y tenemos todos que cuidarla y protegerla de esa forma. En esos trenes se van a montar petristas, peñalosistas, uribistas, liberales, conservadores, a políticos, a ateos, creyentes, todos. Sí, todos los bogotanos y las bogotanas van a montar.
Ningún sector político.
Ahí no hay diferencia y todos tenemos que cuidarnos. Allá nos encontraremos todos, entonces hay que defenderlo como tal. Frente a las otras obras, efectivamente estamos haciendo un esfuerzo grande en mejoramiento de las vías de Bogotá con la unidad de mantenimiento vial y con el IDU. Hemos invertido unos recursos que no tienen precedentes en los últimos años en Bogotá en conservación. Hicimos el tema de la séptima, que debe estar terminado con pintura en cuestión de 8 días, ya terminada la pintura. Okay. Eso no se puede pintar inmediatamente porque el asfalto absorbe la pintura muy rápidamente si se hace apenas se hizo la conservación. Toca esperar unos días, pero ya en 8 días debe estar terminado. Y la circunvalar va a tardar alrededor de 2 semanas. Eso es lo que calculamos. Entonces, vamos a acelerar. Voy a pedir que aceleren, sí. Pero la idea es seguir invirtiendo en mejorar y que la gente vea sus impuestos en la calle. Los vea en obras reales, concretas, que le mejoran su desplazamiento todos los días.
Óigame, alcalde, y una, ¿cómo es una cuña social para los motociclistas, los moteros, que les dice don William Calderón? Es que la pintura que se utiliza en la séptima, y me imagino que en otras vías de Bogotá, tiene que ser una pintura especial que evite que los motociclistas se resbalen, y los ciclistas también. Es decir, que no, que la pintura sea, que no se convierta en un jabón que genere accidentes, porque obviamente las demandas contra la ciudad pueden ser grandes.
Alcalde,
sí, mire, señor, tiene que ser antideslizante, efectivamente. Sí.
Por la misma acera de la infraestructura, ¿en qué va la ampliación del Autonorte? Porque la verdad es que los trancones son dramáticos de domingo a domingo.
Bueno, el Autonorte, el proyecto que hay es un proyecto que no es de Bogotá, sino es de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura. Ese proyecto tuvo dificultades porque inicialmente se archivó la solicitud de licencia ambiental, luego se radicó nuevamente. Nosotros esperamos que haya luz verde para que el concesionario encargado de eso, contratado, repito, por la ANI, no por Bogotá, pueda avanzar. Nosotros en lo que corresponde a Bogotá hemos dado las respuestas que nos corresponden, hemos articulado a los diferentes actores del distrito, Acueducto, IDU, en términos de permisos, de decisiones locales, se tomen, pero estamos en manos de que sea el gobierno nacional a través de la ANLA y de la ANI que dé luz verde y avance en ese proyecto. Repito, no es un proyecto que esté en manos nuestras, sino de la nación, y esperamos que se avance porque efectivamente Bogotá tiene que destrabarse. Esa es una de las apuestas. Nosotros que sí tenemos en nuestras manos la ampliación de la subacota, ya estamos terminando los estudios y esperamos salir a la licitación a finalizar este año de la subacota. Estamos avanzando también para adjudicar este año la calle 13, los tramos que faltan hasta la salida de Bogotá, y la gobernación en llave con nosotros estamos trabajando juntos en lo que es el puente Tibanica, que será una salida adicional de Bogotá por la avenida Ciudad de Cali hacia la avenida Terreros en Soacha, que implicaría una reducción de la presión sobre la autopista sur. Entonces Bogotá tiene que seguir avanzando en destrabar esas entradas y salidas. Algunas están en nuestras manos, estamos avanzando en ellas, otras están en manos de la nación y esperamos que se avance también.
Muchos frentes de obra que por fortuna están avanzando. Bogotá está cambiando por lo menos en infraestructura. Tenemos todavía muchas deudas en el tema de seguridad, ya lo veíamos, pero vamos viendo algunos resultados ya en la infraestructura. Alcalde Galán, muchas gracias por estar aquí en la FM.
Gracias a usted, William, a todo el equipo de la FM y a los oyentes.
8:54.